Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Tus ojos y fíjate en Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y Misterios de la Creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Sean ustedes muy bienvenidos al programa Maravillas y Misterios de la Creación. Quien les habla es Gerald Bimeister. Y hoy hablaremos de algo que usted mismo tiene: los órganos de los sentidos, los cuales son los terminales que alimentan la computadora inigualable que llamamos cerebro, el cual recibe, analiza, valora, interpreta y archiva información del ambiente que nos rodea, así como también regula, estimula, protege y cuida ese cuerpo. Esos terminales los llamamos ojos, oídos, piel, nariz, boca. Los primeros tres detectan estímulos luminosos, acústicos, mecánicos, térmicos y eléctricos. Los dos últimos captan los mensajes químicos que el ambiente envía. Los ojos son los órganos que reciben alrededor del 70% de los estímulos del ambiente que nos rodea. Realmente son dos ojos. Una necesidad para poder determinar la distancia a la cual se encuentran los objetos que vemos, es decir, nos dan la percepción de profundidad o estereoscópica. Ciertamente son dos esferas protegidas por la cuenca ósea. Si fueran de forma irregular, cuadrados o triangulares, sería difícil moverlos al unísono, de lado a lado y de arriba a abajo. En ellos encontramos el primer limpia parabrisas conocido. Los párpados, en cuyo borde libre se encuentran las pestañas. Allí, al acercarse un objeto o partícula, bajan automáticamente para evitarlos. Y si de todos modos algunas llegan a su superficie, se mueven rápidamente para alejarlas, ayudados por las lágrimas, que tienen una acción lubricante y se encargan de arrastrar la partícula fuera del ojo. Esas mismas lágrimas tienen una sustancia química que evita que gérmenes se desarrollen en los ojos. Para que la superficie del ojo no se seque, los párpados se cierran automáticamente durante el sueño. Durante el día parpadeamos entre 14.000 y 20.000 veces, es decir, unas 15 veces por minuto, con el fin de proveer humedad, oxígeno y proteínas a la córnea que cubre el ojo. Si alguno pierde los párpados, quedará ciego en poco tiempo. Solamente cuando lloramos, las lágrimas caen por las mejillas. En otro momento se deslizan por unos conductos hacia las fosas nasales. La composición química de las lágrimas No es lo mismo cuando estamos en condiciones normales que cuando estamos tristes o cuando lloramos de felicidad. La teoría de la evolución no tiene explicación alguna sobre cómo se originaron esas tres diferentes clases de lágrimas. El Creador que nos hizo sabía cuáles serían nuestras necesidades y puso un propósito en ellas. Los ojos se mueven unas 100.000 veces al día. Sus seis pequeños músculos realizan un esfuerzo tal que un hombre, para igualarlos, tendría que correr dos maratones diarias, es decir, unos 85 kilómetros. Y la ubicación de los músculos es tal que permiten al ojo moverse en casi cualquier dirección. ¿No les parece grandioso? La luz debe entrar a los ojos en cantidad adecuada y para ello poseen un diafragma ajustable, el iris, cuya abertura central, la pupila, automáticamente se agranda o dilata en la oscuridad y se cierra en la claridad. Pero no solamente entonces se dilata, sino también cuando nos emocionamos, cuando sentimos temor, tristeza, sorpresa, alegría, ruidos fuertes, etc. Por el contrario, la pupila se contrae cuando estamos aburridos o somnolientos. Note que en estas circunstancias los ojos revelan nuestros sentimientos, nuestras emociones. El iris puede ser de colores diferentes, ya sea negro, marrón, gris, verde, azul, celeste, colores que son determinados por la herencia. El cristalino o lente del ojo sirve para enfocar los objetos, para lo cual se adelgaza o se engruesa por acción de diminutos músculos, con el fin de doblar los rayos luminosos directamente hacia la retina o película del ojo. El hombre no ha podido fabricar una lente igual. Un científico dice que los ojos son como antena para el cerebro. La retina es la membrana sensible del ojo y maravillosa, pues el revelado es automático. Las imágenes en la retina están invertidas y así las ve el cerebro, pero no importa, nosotros las vemos rectas. Las imágenes son de color cuando hay suficiente luz y en blanco y negro cuando disminuye la luz. Eso se debe a dos clases de células en la retina: los bastoncitos para detectar en blanco y negro y los conos para la visión de los colores. Los conos necesitan más luz para reaccionar. Se la ganaron a la compañía Kodak. Se sabe que una en 30 personas se ciega a los colores y no puede determinar si el color que ve es verde, rojo o azul. La retina, formada de 137 millones de células receptoras de luz, con decenas de millones de conexiones eléctricas capaces de atender a 1,5 millones de mensajes simultáneos, puede recibir imagen tras imagen a razón de 16 imágenes por segundo y las envía al cerebro a la velocidad de 500 kilómetros por hora. Las imágenes recibidas en el cerebro son analizadas, interpretadas y grabadas en solo 2 milésimas de segundo. Podemos volver a ver esas imágenes en los recuerdos que hacemos del pasado. Cierre un momento sus ojos y verá nuevamente ese arroyo de aguas cantarinas, o aquel lago reflejando los picos nevados de las montañas cercanas, o el rostro de un familiar muy querido, o el racimo de uvas que se sirvió bajo un parrón, etc. Su álbum fotográfico lo lleva consigo, y toda la humanidad ha disfrutado de uno similar desde hace miles de años, desde que el hombre es hombre. Ojos maravillosos. ¿Sabe usted por qué los ojos de un bebé parecen tan adorables? Una razón podría ser porque ellos ocupan aproximadamente un tercio de su cara. En los adultos es apenas un quinto. La posición de los ojos en el extremo superior de la cabeza es otra prueba de diseño, porque ayuda en la visión de objetos distantes, de los objetos que nos echamos a la boca. Los ojos están lejos del polvo del camino y muy cerca del cerebro, donde deben ser analizadas y guardadas las imágenes de lo que ven. Cada aspecto de la anatomía y la fisiología del ojo sugieren un diseño. Darwin mismo consideraba la complejidad y maravilla del ojo como un desafío a su teoría de evolución. Y el desafío, después de un siglo y medio, este año que es 150 años de cuando él escribió su libro, sigue siendo el mismo desafío. Un diseñador es una mejor opción, es más creíble y requiere menos fe. Veamos ahora la nariz y la boca. ¿Recuerda usted alguna vez haber llegado a su casa y al abrir la puerta sintió el olor de un rico plato de comida preparado por su esposa? ¡Qué lindo es tener el sentido del olfato! La vida se hace más hermosa. Es en la nariz donde están las fosas nasales, las cuales poseen en la parte superior una zona amarillenta de unos 5 centímetros cuadrados llamada pituitaria amarilla. Allí se encuentran unos 6 millones de células olfatorias. Las partículas olorosas se disuelven en la humedad nasal, estimulando estas células, cuyo estímulo llega al cerebro a través del nervio olfativo. El cerebro hace distinción entre el perfume del azar, un plato apetitoso, preparándose en la cocina de su casa de un material o de un material descompuesto que debe ser eliminado, o la necesidad que tiene una persona de bañarse. Las razas humanas varían en la cantidad de glándulas sudoríparas. Son los africanos y los europeos quienes poseen mayor cantidad de glándulas sudoríparas. Ocurrió un tiempo cuando un 10% de los japoneses era excluido del servicio militar porque tenía glándulas sudoríparas en las axilas. El 90% restante no las tiene. Podemos distinguir varios miles de olores, hasta unos 10.000. Basta unos 700 milésimos de gramo de almizcle o unos 2 billonésimos de gramo de mercaptán, una sustancia que huele como ajo, para que los detectemos. Una persona ha llamado al sistema olfativo un sentido mudo, pues un olor no puede describirse ni pintarse. Hay que aprenderlo. Un bebé puede comer sus heces sin detestarlas. Nuestro cerebro guarda en la memoria el olor hasta que volvamos a sentirlo. Decimos, esto tiene olor a limón, a fresa u otro. Los olores son clasificados como mentas, etéreos, florales, alcanforados, resinosos, almizclados, pútridos o punzantes, como lo es el vinagre. La ubicación de la nariz en la cara no es el resultado de la casualidad, es lo ideal, así como lo es también su forma y estructura que permiten dirigir el aire directamente a la pituitaria amarilla. Cada 3 horas, frecuentemente y por razones desconocidas, las ventanillas nasales se alternan en sus funciones. Se sabe que la mujer tiene un sentido del olfato más agudo que el hombre, que a los 80 años puede haberse perdido un 75% del olfato, que los albinos tienen dificultad para oler. Quizás se deba a que en ellos la pituitaria amarilla es de un color amarillo pálido. Los audífonos y los anteojos ayudan en la audición y la visión, respectivamente, cuando estos órganos están fallando, pero no existe ningún aparato que ayude al olfato. Si comienza a fallar, también la nariz es una caja de resonancia que aumenta la intensidad de nuestra voz. Es una estufa que calienta el aire que inspiramos. En el invierno es cuando nos damos cuenta de su verdadera importancia. El aire se siente tan frío que casi duele el respirar. La nariz filtra con sus vellos las partículas que flotan en el aire, sean estas polvo, polen, bacterias, virus, humo, insectos pequeños u otras. pero si algunas partículas pasaron el filtro, se encuentran con una escoba que las barre hacia la garganta, donde la húmeda mucosa los detiene. Esta mucosa es reemplazada cada 20 minutos. El médico doctor Geoffrey Simmons dice, si la nariz fuera el producto de la evolución, fuera un proceso de tanteo o de supervivencia del más apto o de mutaciones múltiples, uno podría esperar encontrar fósiles de especies con narices en diversas ubicaciones, en una variedad de etapas de terminación. Nada de eso existe. ¿No les parece fantástico?
Hola, qué bueno tener tu compañía una vez más en el programa Fe para Hoy. ¿No sería bueno poder conocer el futuro? Si pudieras conocer el futuro, ¿cuántas decisiones tomarías de forma diferente? ¿Cuántos problemas evitarías o cuántos desastres podrían ser prevenidos? Saben, amigos, que desde tiempos remotos los seres humanos se han sentido intrigados con la pregunta ¿qué va a acontecer en el futuro? ¿Qué va a acontecer contigo? Con tu familia, con tu país o con la humanidad en general. Muchas naciones antiguas desarrollaron sistemas íntegros con el fin de prever el futuro. Y ahora, en este nuevo milenio, la fascinación por el futuro atrae todavía más la mente de las personas. Como en el pasado, hoy el ser humano se pregunta, ¿qué va a traer el futuro? Es por eso que las profecías bíblicas pasaron a tener significado y se volvieron atrayentes. El retrato bíblico sobre el tiempo del fin parece tan actual como ver un noticiero. Me imagino que a esta altura estarás intrigado, ¿no? ¿Es hecho posible saber cuál es el futuro de este mundo? ¿Dios conoce el futuro? ¿Es confiable la profecía bíblica? En el programa de hoy, un sueño ancestral revela la historia del mundo. Quédate con nosotros. Fe para Hoy está comenzando ahora.
En medio de este mundo agitado, con gobiernos en crisis económicas tambaleantes, crisis moral, crisis en el medio ambiente y aumento en desgracias naturales, ¿hacia dónde vamos? ¿Quién está en el control? ¿Sobrevivirá nuestro mundo a esta nueva década? ¿O son estas señales de que nos acercamos a un glorioso amanecer? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. No hay duda que el mundo está en graves dificultades. El Medio Oriente se enfrenta con un futuro explosivo. Europa, Rusia, Estados Unidos. La China Roja sufre de crecientes dolores. Todos incapaces de hacer los cambios necesarios para satisfacer las necesidades de sus pueblos. Nos preguntamos, ¿está nuestra civilización condenada al fracaso? Los adivinos, astrólogos y agoreros han fallado groseramente en hacer predicciones acertadas sobre los acontecimientos futuros. Vivimos en una época cuando los principales científicos, economistas, profesores, analistas políticos, psicólogos y pensadores de vanguardia están todos preocupados con el futuro. Y cuando Dios corre la cortina que oculta el futuro, podemos mirar a través de la ventana de la profecía bíblica y ver claramente lo que ocurrirá mañana, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Sabes que la Biblia nos da claras esperanzas para nuestro mañana? Nos revela los planes futuros que Dios tiene para este mundo por medio del sueño de un antiguo rey. Veamos de qué se trata este sueño. El año 606 a.C., el rey Nabucodonosor estaba pensando acerca del futuro y Dios le dio un sueño notable en el que bosquejó la historia del mundo por más de 2500 años, desde sus días hasta el fin del tiempo. Y cuando despertó, estaba tan turbado porque no podía recordar su sueño. La Biblia dice, nos cuenta que hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Y vinieron y se presentaron delante del rey. Ahora, estos sabios estaban ansiosos por escuchar el sueño del rey, pero eran incapaces de develar el sueño y prestamente admitieron que solo Dios, cuya morada no es con los hombres, podía decir lo que el rey demandaba. Sin embargo, ellos no estaban en contacto con ese Dios. Y hirviendo de ira, el rey ordenó, ejecútenlos, ejecuten a todos los sabios de Babilonia. Daniel y sus tres amigos estaban entre los sabios de Babilonia y por lo tanto sujetos al decreto y muerte del rey. Y la Biblia dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Su petición le fue otorgada y Daniel regresó a su casa e instó a sus tres amigos a orar con él para que Dios le revelara el sueño. Durante la noche le reveló el misterio a Daniel y en la mañana siguiente Arioc llevó a Daniel ante el rey. Y cuando el rey miró al joven que estaba ante él, le preguntó si era capaz de revelarle el sueño. Y Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Te recomiendo que leas detenidamente el libro de Daniel capítulo 2. Ahora bien, presta atención al sueño más insólito del rey. El sueño dice en Daniel capítulo 2, tú, rey, veías y aquí una gran imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Y Daniel le dijo, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Puede que te estés preguntando cómo este sueño extraño puede tener alguna importancia para nosotros en la actualidad. Quizá Nabucodonosor se preguntó lo mismo. Pero lo interesante es que en solamente 150 palabras, Dios bosquejó el curso principal de la historia desde los días de Babilonia, 600 años antes de Cristo, hasta el clímax de la historia de la tierra. El rey esperaba la interpretación con aliento, contenido. ¿Qué significaba todo eso? Y Daniel comenzó diciendo, tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia la cabeza. Babilonia una nación de oro puro. Trato de imaginarme una sonrisa de satisfacción que debe haber cruzado por el rostro del rey al escuchar aquellas palabras. ¿Qué comienzo más placentero para el rey que había construido su gran imperio? Pero el orgulloso monarca no le prestó atención a la idea de que otras naciones habrían de gobernar el mundo. De hecho, hay tabletas que fueron excavadas por los arqueólogos en las que están inscritas estas palabras. Estos portales, para el asombro de multitudes de personas, las he adornado con belleza, que duren para siempre, firmado Nabucodonosor. Las conquistas militares, el esplendor arquitectónico de Babilonia no tenían parangón, no tenían igual. Los historiadores confirman que el oro era un símbolo adecuado para representar al reino de Babilonia. Para la ornamentación de los edificios de Babilonia se había utilizado gran cantidad de oro. Y Daniel tenía un mensaje que Dios quería revelarle al mundo, no para su tiempo, sino un mensaje que debía ser relevante al final de la historia del mundo. Y Daniel tuvo el valor para presentarlo. Valientemente dijo, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Daniel vivió para verlo suceder. El reino de plata reemplazando al reino de oro. Porque el 13 de octubre del año 539... el reino dorado de Babilonia tuvo un vergonzoso final. Durante el reinado de Belsasar, el orgulloso y arrogante nieto de Nabucodonosor, Ciro el Medo, o sea, sitió la ciudad de Babilonia, y sintiéndose absolutamente seguro en su capital e ignorando tontamente esa agresión, el rey Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles. Para mostrar su desafío al Dios del cielo, ordenó que fueran llevados a su mesa los utensilios de oro que su abuelo había tomado del templo de Jerusalén. Dice la escritura que bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en medio de esta parranda, una mano pálida comenzó a escribir en la pared del salón con grandes letras, palabras que nadie podía entender. Y ahora, aterrorizada, la gente interrumpió los festejos. La Biblia dice que el rey tenía tanto miedo que sus rodillas chocaban una contra otra y sus piernas flaquearon. Bueno, al igual que su abuelo era Nabucodonosor, Belsasar llamó a los encantadores, a los astrólogos, a los adivinos, para que le dijeran qué decía el misterioso mensaje. Y a pesar de la promesa de recompensas, ninguno pudo leer aquellas palabras fatídicas. Finalmente, la reina madre apareció en el lugar del banquete y le recordó a Belsasar la existencia de Daniel, quien décadas atrás había revelado el significado del sueño a Nabucodonosor. Así que mandó llamar al profeta y nuevamente le hizo su oferta de riqueza y honor. El anciano Daniel le dijo rápidamente al rey que se guardara sus obsequios y que le leería la escritura y le daría la interpretación. Aún temblando por el pánico, el rey esperó por la interpretación de Daniel. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que quiere decir contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y cuando estas solemnes palabras de Daniel concluyeron, un mensajero llegó con la noticia de que la ciudad había sido tomada. Los medos y los persas habían desviado el río Éufrates, que atravesaba la ciudad por medio de un canal. Habían avanzado por el lecho del río e ingresado a la ciudad a través de las puertas de bronce que habían sido dejadas sin cerrojos. El reino representado por el pecho y los brazos de plata no gobernaría para siempre tampoco. Nota lo que dice Daniel. Daniel dijo lo que sucedería. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel, capítulo 2, versículo 39. El brillante y joven general Alejandro Magno derrotó a Darío III de Persia en la batalla de Arbela, el año 331 a.C. A la temprana edad de 23 años, el joven Alejandro se convirtió en el gobernante del imperio más extenso que el mundo hubiera conocido hasta entonces. El gran historiador Ariano dijo: esto, persuadido de que no hubo nación, ciudad o pueblo donde su nombre no haya llegado, daría la impresión de que una mano divina presidía su obra y acción. ¿Sabes que buena parte de la armadura que utilizaba en la infantería griega estaba hecha de bronce? El historiador Heródoto describe a los piratas griegos como hombres de bronce que salían del mar. La Biblia había dicho que habría un cuarto imperio representado por las piernas de hierro. Primero Babilonia, luego siguió Medo Persia, ahora Grecia, pero Grecia terminaría. Y dice la escritura: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2:40. ¿Cuál fue el imperio que derrotó a Grecia? ¿Qué nación gobernaba cuando Jesús vivió? Fue el Imperio Romano, el cuarto imperio mundial gobernado por los Césares y los emperadores desde el 168 a.C. al 476 después de Cristo. Algo ocurrió el 22 de junio del 168 a.C. en la batalla de Pidna. Murió el imperio de Alejandro el Grande 144 años después de su muerte. Y la Biblia sigue diciendo: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2, 41 al 43. Roma fue una nación despiadada que gobernaba con vara de hierro. Los césares se autodenominaron dioses y exigieron adoración y obediencia a todos los hombres. Fue el más longevo y extenso de los cuatro imperios. Entonces, el patrón de la profecía cambió. Sorpresivamente, Daniel no predijo que algún imperio fuera a suceder a Roma. En vez de ello, veamos lo que sucedería a Roma. Dice la Escritura, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Dios predijo con exactitud que Roma no sería seguida por otro imperio, sino que se dividiría y llegaría a su final. Y este imperio gigantesco que gobernó durante 600 años se desintegraría. Y fue debido a la lujuria, la corrupción política y en todas las áreas y la decadencia moral, Roma perdió su estabilidad y fortaleza y se convirtió en presa fácil de las tribus bárbaras que comenzaron a invadir el imperio durante el cuarto siglo después de Cristo. Y en el 476 después de Cristo, Roma había sido dividida en 10 segmentos que listamos aquí con sus equivalentes actuales. Se dividió entre los alamanes, que son los alemanes, los burgundios, que son los suizos, los francos, que son los franceses, lombardos, los italianos, sajones, los ingleses, los suevos, los portugueses, visigodos, españoles, érulos, vándalos y ostrogodos están extinguidos. O sea que las naciones modernas de Europa se desarrollaron a partir de estas tribus en el Imperio Romano dividido. Algunas eran fuertes, como el hierro, otras débiles, como el barro. Pero hay más en esta interpretación profética. Ahora Daniel llega a la parte más importante de la profecía para los que vivimos en el siglo XXI. Y dice, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muchos gobernantes mundiales han tratado de unir las naciones de Europa por medio de matrimonios reales, mezclándose, como decía la Biblia, por medio de alianzas humanas. En la primera década del siglo XX, virtualmente todos los monarcas de Europa estaban relacionados entre sí. Pero eso no pudo evitar la Primera Guerra Mundial. Ningún plan para unir las naciones en un gran imperio podrá tener éxito. ¿Sabes por qué? No importa lo que el hombre haga, la palabra de Dios permanece y prevalece. Dios ha declarado, no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, hubieron algunos que lo intentaron. Tenemos a Carlos Magno, fracasó. Carlos V y Luis XIV lo intentaron y fracasaron. Ni siquiera el gran Napoleón Bonaparte pudo unir los trozos esparcidos del Imperio Romano. A los 29 años, Napoleón derrotó al gobierno de Francia y se lanzó a la conquista del mundo. Parecía que nada podía detenerlo. Y en la cima del poder, Napoleón decidió derrotar y ocupar Rusia. Y fue justamente en esa expedición que terminó en un desastre. Fue vencido por el ejército ruso y el frío del invierno. Casi la mitad de su ejército murió congelado en los campos de batalla de Rusia. Ese famoso Arco del Triunfo es un recordatorio de la gran derrota de Napoleón en Rusia. Porque el 18 de junio de 1815 en Waterloo, su artillería quedó empantanada en el barro provocado por las lluvias y uno de sus generales malinterpretó sus órdenes. Se reporta que el mismo Napoleón dijo, Dios Todopoderoso ha sido demasiado grande para mí. Sí, amigos, la profecía de Dios se mantuvo incólume. Más adelante tenemos al Kaiser Guillermo de Alemania y luego a Hitler. Trataron de sojuzgar al mundo bajo una sola bandera, pero ambos terminaron derrotados. Hitler cometió el mismo error que Napoleón, dejando una parte vital de su ejército en el campo de batalla cuando trató de conquistar a Rusia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes que la Biblia predijo que Roma sería sucedida por 10 reinos divididos? 7 de esas naciones están representadas por la Europa Occidental en la actualidad. Algunos de ellos son fuertes, otros débiles. Pero nos preguntamos, ¿qué sucedería después? Con alegría y confianza obvias, Daniel llegó al sorprendente clímax de su profecía. Y él dijo, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Daniel 2:44. Y sigue diciendo, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Nunca volverá a haber un imperio mundial, porque Dios siempre dice la verdad. Al menos no en la forma en la que los conocemos. Dios dijo que en los días de esos reyes, representados por los 10 dedos, las naciones de la Europa actual, Él levantaría un reino que terminaría con todos los reinos terrenales, uno que duraría para siempre. Amigos, el próximo gran acontecimiento en el escenario de la historia humana será la segunda venida de Jesús. El establecimiento de su reino, representado por la piedra que fue cortada no con mano humana. Un reino que no estará fundado por las manos de los hombres, sino por la mano poderosa de Dios. Un reino que llenará toda la tierra. Entonces se cumplirá la profecía. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando Daniel concluyó con la sensacional visión y la sorprendente interpretación divina, el rey Nabucodonosor se levantó lentamente de su trono y se postró con humildad ante Daniel en honor al gran Dios de Daniel, cuya sabiduría y poder habían quedado demostradas de manera impresionante. Él reconoció ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios. Amigos, los reinos representados por el oro, la plata, el bronce y el hierro han pasado, son historias. La Biblia ha sido confirmada, se ha cumplido exactamente al pie de la letra, porque Dios conoce el futuro y Él siempre dice la verdad. Ahora la pregunta importante para nosotros es, ¿dónde estamos viviendo hoy? ¿Cuál será el grande y glorioso drama? Cristo, su venida y la eternidad. Sí, el reino de Cristo vendrá pronto, más pronto de lo que imaginamos. Y al contemplar las señales que las Escrituras indican que precederán el regreso de Cristo, nos preguntamos, ¿no será que ya estamos en los umbrales del mañana? ¿Te gustaría tomar la decisión ahora mismo de estar en el reino eterno de Dios? De escuchar de los labios de Jesús cuando regrese que diga, venid, benditos de mi Padre. ¿Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? Si es así, acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, gracias porque tú eres el Dios del presente y del futuro. Tú conoces lo que ha de venir y nos los muestras para que tengamos fe en tu palabra. Gracias porque la Escritura se ha cumplido al pie de la letra. Y lo próximo que ha de ocurrir es el gran reino eterno de nuestro Señor Jesús. Queremos ser ciudadanos de ese reino. Bendícenos. Aceptamos a Jesús como nuestro Rey. En su santo nombre oramos. Amén.
Soy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante esté. El día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie.
Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, felicidad comienza con fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora.
WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Thank you. me vendrá a buscar. Toda lengua lo confesará.
Yo no sé cuándo será, pero lo esperaré con fe. Mientras tenga que esperar, viviré para anunciar: venga tu reino, venga tu gloria. Al abrirse el cielo, yo estaré allí, frente a tu trono, clamando santo.
Señor, llegando está, Él vendrá.